Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Foucault, M. El Orden del Discurso. Cuarta edición. Buenos Aires. Tusquets Editores. 1992. 64 páginas. Traductor, Alberto González Troyano. ISBN, 84-7223-036-8. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 10 de 12, correspondiente a las páginas 49 a 53 de la edición en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 12 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 13. Volumen 3, páginas 14 a 18. Volumen 4, páginas 19 a 23. Volumen 5, páginas 24 a 28. Volumen 6, páginas 29 a 33. Volumen 7, páginas 34 a 38. Volumen 8, páginas 39 a 43. Volumen 9, páginas 44 a 48. Volumen 10, páginas 49 a 53. Volumen 11, páginas 54 a 58. Volumen 12, páginas 59 a 64. Página 49. Es necesario aceptar la introducción del azar como categoría en la producción de los acontecimientos. Ahí se experimenta también la ausencia de una teoría que permita pensar en las relaciones del azar y del pensamiento. De modo que el diminuto desfase que se pretende utilizar en la historia de las ideas y que consiste en tratar, no las representaciones que puede haber detrás de los discursos, sino los discursos como series regulares y distintas de acontecimientos, este diminuto desfase, temo reconocer en él algo así como una pequeña, paréntesis, y quizás odiosa, cierra paréntesis, maquinaria que permite introducir en la misma raíz del pensamiento, el azar, el discontinuo y la materialidad. Triple peligro que una cierta forma de historia pretende conjurar refiriendo el desarrollo continuo de una necesidad ideal. Tres nociones que deberían permitir vincular a la práctica de los historiadores, la historia de los sistemas de pensamiento. Tres direcciones que deberá seguir el trabajo de elaboración teórica. Siguiendo estos principios y refiriéndome a este horizonte, los análisis que me propongo hacer se disponen según dos conjuntos. Por una parte el conjunto, abre comillas, crítico, cierra comillas, que utiliza el principio de trastocamiento, pretende cercar las formas de exclusión, de delimitación, de apropiación, a las que aludía anteriormente. Muestra cómo se han formado, para responder a qué necesidades, cómo se han modificado y desplazado, qué coacción han ejercido efectivamente, en qué medida se han alterado. Página 50. Por otra parte, el conjunto, abre comillas, genealógico, cierra comillas, que utiliza los otros tres principios, cómo se han formado, por medio, a pesar o con el apoyo de esos sistemas de coacción, de las series de los discursos. ¿Cuál ha sido la norma específica de cada una y cuáles sus condiciones de aparición, de crecimiento, de variación? Primeramente el conjunto crítico. Un primer grupo de análisis versaría sobre lo que he designado como funciones de exclusión. En otra ocasión estudié una y por un periodo determinado. Se trataba de la separación entre locura y razón en la época clásica. Más adelante se podría intentar analizar un sistema de prohibiciones del lenguaje. El que concierne la sexualidad desde el siglo XVI hasta el XIX. Se trataría de ver no cómo, sin duda, se ha progresiva y afortunadamente desdibujado, sino cómo se ha desplazado y rearticulado desde una práctica de la confesión en la que las conductas prohibidas se nombraban, clasificaban, jerarquizaban, y de la manera más explícita, hasta la aparición, primeramente bastante tímida y retardada, de la temática sexual en la medicina y en la psiquiatría del siglo XIX. Ello no es todavía, naturalmente, más que indicaciones un tanto simbólicas, pero se puede ya apostar que las escansiones no son aquellas que se cree y que las prohibiciones no ocupan siempre el lugar que se tiene tendencia a imaginar. Página 51. De momento, quisiera dedicarme al tercer sistema de exclusión. Lo enfocaré de dos maneras. Por una parte, quisiera intentar señalar cómo se hizo, pero también cómo se repitió, prorrogó, desplazó esa lección de la verdad en cuyo interior estamos prendidos pero que renovamos sin cesar. Me situaré primeramente en la época de la sofística y de su comienzo con Sócrates o al menos con la filosofía platónica, para ver cómo el discurso eficaz, el discurso ritual, el discurso cargado de poderes y de peligros se ordenaba poco a poco hacia una separación entre el discurso verdadero y el discurso falso. Me situaré después en los momentos decisivos de los siglos XVI y XVII, en la época en que aparece, en Inglaterra sobre todo, una ciencia de la vista, de la observación, de la atestiguación, una cierta filosofía natural inseparable sin duda de la instauración de nuevas estructuras políticas, inseparable también de la ideología religiosa. Nueva forma, seguramente, de la voluntad de saber. Finalmente, el tercer punto de referencia será el comienzo del siglo XIX, con los grandes actos fundadores de la ciencia moderna, la formación de una sociedad industrial y la ideología positivista que la acompaña. Tres cortes en la morfología de nuestra voluntad de saber. Tres etapas de nuestro filisteísmo. Página 52. Me gustaría también repetir la misma cuestión pero desde un ángulo diferente. Medir el efecto de un discurso de pretensión científica. Abre guiones discurso médico, psiquiátrico y sociológico también, cierra guiones, sobre ese conjunto de prácticas y de discursos prescriptivos que constituye el sistema penal. El estudio de los dictámenes psiquiátricos y su función en la penalidad serviría de punto de partida y de material de base para esos análisis. También en esta perspectiva, pero a otro nivel, es como debería hacerse el análisis de los procedimientos de limitación de los discursos, entre los cuales he designado antes el principio de autor, el del comentario, el de la disciplina. Desde esta perspectiva pueden programarse un cierto número de estudios. Pienso, por ejemplo, en un análisis que versaría sobre la historia de la medicina del siglo XVI al XIX. Se trataría no tanto de señalar los descubrimientos hechos o los conceptos utilizados, como de asir nuevamente, en la constitución del discurso médico, pero también en toda la institución que lo soporta, lo refuerza, de qué manera se utilizaron el principio de autor, el del comentario, el de la disciplina. Intentar saber de qué manera se ejerció el principio de gran autor. Hipócrates, Galeno, naturalmente, pero también Paracelso, Sydenham, S. Y. D. E. N. H. A. M. O. Boerhaave, B. Larga, O. E. R. H. W. A. B. Corta, E. ¿De qué manera se ejerció, y todavía en el siglo XIX, la práctica del aforismo y del comentario? ¿De qué manera fue sustituida poco a poco la práctica del caso, de la colección de casos, del aprendizaje clínico de un caso concreto? ¿Según qué modelo ha intentado finalmente la medicina constituirse como disciplina, apoyándose primeramente en la historia natural, a continuación en la anatomía y la biología? Página 53. Se podría también considerar de qué manera la crítica y la historia literaria han constituido al personaje del autor y la figura de la obra, utilizando, modificando y desplazando los métodos de exégesis religiosa, de la crítica bíblica, de la geografía de las, abre comillas, vidas, cierra comillas, históricas o legendarias, de la autobiografía y de las memorias. Será necesario también estudiar un día el papel que tuvo Freud, F. R. E. U. D., en el saber psicoanalítico, muy diferente, seguro, del de Newton, N. E. W. T. O. N., en física, paréntesis, y del de todos los fundadores de disciplina, cierra paréntesis, muy diferente también del que puede tener un autor en el campo del discurso filosófico. Paréntesis. Que estuviese como Kant en el origen de otra manera de filosofar. Cierra paréntesis. He ahí pues algunos proyectos para el aspecto crítico de la tarea, para el análisis de las instancias del control discursivo. En cuanto al aspecto genealógico, concierne la formación efectiva de los discursos bien en el interior de los límites de control, bien en el exterior, bien, más frecuentemente, de una parte y otra de la delimitación. La crítica analiza los procesos de enrarecimiento, pero también el reagrupamiento y unificación de los discursos. La genealogía estudia su formación dispersa, discontinua y regular a la vez. Fin del volumen 10. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.